Bueno, pues hoy tenemos, tal como os hemos anunciado en los grupos, tenemos con nosotros a nuestro querido consuegro. Algunos no le conoceréis, pero la gran mayoría ya sí le conoce. Estuvo compartiendo la palabra con nosotros el año pasado, fue muy bueno, la verdad. Y además nos compartió desde lo más profundo de su ser, porque ya sabéis, los que no lo sabéis, perdió a su esposa el año pasado, en el verano anterior, y de una manera muy trágica. Y bueno, pues eso te hace madurar, te hace sufrir y te hace madurar. Y ahí está, sirviendo al Señor en su iglesia. Bueno, tenía 1.500 personas antes de la pandemia, ahora ya va por 800. A ver si los temerosos se van volviendo a reunir, y los que su fe era pues ahora tendrán que recuperar su fe, y tendrán que buscar a Dios de nuevo, porque una dificultad les ha tirado. Y a veces Dios hace cosas así para que probemos nuestro corazón, nos lleva al desierto para probar nuestro corazón. Así es que, bueno, él se llama Alonso Álvarez, pastor de la iglesia Odre Nuevo en México, Chihuahua, y él va a compartir la palabra con nosotros. Así es que adelante, querido consuegro, querido Alonso, que Dios te bendiga y te dé una palabra tremenda para nosotros. Aleluya.
Gracias. Gracias. Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal les cayó el cambio de horario? ¿A cuántos les robó alguna hora de sueño? A todos. Muy bien. Bueno, pero dicen que es para ahorrar energía, ¿verdad? Entonces hay que creerlo. Porque, pues yo, pues sí, porque en México hay que prender la luz más temprano, ¿verdad? Hay que prender, pues, el apagador más temprano, así que yo digo, bueno. Entonces tiene uno que creer lo que es para ahorrar energía. Para mí es una bendición muy, muy grande estar aquí, agradecerle a los pastores también la confianza que nos dan para compartir la palabra del Señor. Creo que a razón de la pandemia todos hemos pasado alguna situación complicada en cualquier área de nuestra vida, ¿verdad? Sea física, material, emocional, psicológica, pero hemos pasado situaciones que han marcado nuestra vida. Incluso creo que algunas consecuencias no las vamos a ver hasta años después, en las generaciones que nacieron en esta pandemia, en las generaciones que desarrollaron parte de su infancia y pasaron a la niñez en esta pandemia, y otras generaciones que pasaron su niñez a la preadolescencia en esta pandemia. Así que los que ahorita nos creemos ser adultos, entendidos, sabios y conocedores, realmente es que más años más adelante nos vamos a topar con una generación de la cual no vamos a tener mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos crecieron, formaron algunos pensamientos, tienen algunas estructuras mentales formadas por la pandemia. Usted y yo no crecimos así. Algunos, tal vez, de nuestros más cercanos, los abuelos que pasaron la guerra civil. Entonces creo que Dios tiene algún propósito a nivel mundial y tú y yo somos parte de ello. El asunto es que muchas veces no aprendemos a ver de manera integral, de manera general la vida. Solo la vemos de manera muy particular, y si somos más egoístas, muy personal. Y cuando somos personas que amamos la familia, que nos interesa la familia, empezamos a mirar alrededor cómo está nuestra esposa, cómo está nuestro esposo, cómo están nuestros hijos. Los matrimonios que tienen hijos pequeños y que tuvieron que encerrarlos por meses en casa, no sé cuántos de los adultos que nos decimos ser muy conocedores, y nos pusimos a meditar qué tanto está afectando a nuestros hijos. Creo que Dios, de alguna manera, en lo particular, nos hizo regresar a una relación con Él. porque había veces que con quién más platicaba, ¿no? Y esto me trae a la memoria cuando Dios platicaba permanentemente con Abraham, un hombre casado pero que no podía tener hijos y que en su cultura no era bien visto si no había la posibilidad de tener hijos. Así que Abraham tenía todo el tiempo, mientras caminaba hacia sus tierras donde sembraba o donde pastaban sus animales, yo creo que Abraham platicaba mucho con Dios. Dios tenía una cercanía con Abraham extraordinaria, porque Abraham no tenía otra cosa con qué distraerse. Y no estoy diciendo que hablar con Dios sea una distracción, simplemente estoy diciendo que hablar con Dios para mucha gente es una buena opción. Para otros debería de ser una gran necesidad permanente tener una comunión, una plática permanente con Dios. Cuando Dios bendijo a Abraham con un hijo, el hijo creció y llegó un momento en donde Abraham se lo pide. Y cuando pienso en eso, yo oraba a Dios y le decía: ¿por qué le pediste el hijo a Abraham? Porque eso también nos deja ver como si Dios fuera un Dios cruel. Porque Dios permite algunas cosas complicadas. ¿Por qué Dios no hace milagros en esos momentos en donde Él sabe que vamos a sufrir? ¿Por qué Dios no detiene algunas cosas que Él perfectamente sabe las consecuencias que va a traer a nuestra vida? Y cuando le preguntaba a Dios: ¿por qué le pides el hijo a Abraham? Lo que vino a mi corazón, porque no te voy a decir que escuché la voz así audiblemente: hola, soy tu Dios, no. Pero lo que vino a mi corazón fue este pensamiento, en donde Dios, no es que Dios fuera el Dios que pudiéramos pensar que es malo, sino es el Dios que extrañó profundamente los tiempos a solas con Abraham. ¿Por qué? Porque cuando el hijo llega, y puedes preguntárselo a quienes tienen hijos, y más a los que ahorita tienen pequeños, no tienes tiempo. Lo que antes tenías como hobby, ver el partido de fútbol, ver las carreras, ya no puedes. Ahora hay que atender al niño y llegas de trabajar y hay que atender a la niña. ¿Así me estoy explicando? Ya mucho tiempo no hay. Ya hay que dedicarle ese tiempo a los hijos. Y yo creo que Abraham, cuando amanecía, él tenía que tomar la decisión de: o voy a las tierras a trabajar o me quedo aquí a disfrutar a mi hijo. Y yo creo que muchas veces Abraham decidió quedarse. Y yo creo que Dios extrañaba ese caminar de Abraham de su casa a donde pastaban los animales, a donde sembraba. ¿Me estoy explicando? Como que Dios se quedaba en el trono esperando a Abraham, y Abraham ya no hablaba con Dios. Y escúchame, no es que Abraham se alejara de Dios, es que Abraham ya tenía otra ocupación que no solamente le quitaba el tiempo, le robó el corazón. Le quitó el corazón, era su hijo, su hijo. O sea, no es que Dios le dio 100 vacas más o 100 borregos más. Le dio un hijo. Y cuando Dios le pide a Abraham el hijo, escúchame, es como cuando tú por tiempo dejas de platicar con alguien que amas y tú sabes que dejó esa persona de hablar contigo porque consiguió un nuevo trabajo, porque se hizo de un nuevo amigo. Y cuando tú lo enfrentas y le dices: ¿puedes dejar tu trabajo para atenderme? ¿Puedes dejar tu nueva amistad para atenderme? Es muy confrontativo, ¿cierto o no es cierto? Te pone a pensar. Inmediatamente catalogas a esa persona como una persona celosa, enfermiza, tóxica. ¿Cómo voy a dejar mi trabajo por irme a platicar contigo? ¿Cómo voy a dejar mis amistades por irme a platicar contigo? Pero quiero que veas algo, o sea, no estamos hablando del compadre o de la comadre o del amigo solamente. Estamos hablando de un Dios todopoderoso que todo tiene a sus pies. Pero lo que él quiso resaltar con Abraham fue la enorme necesidad que tenía de Abraham, no de la creación que él hizo. Es como un padre cuando se queda a casa y dice solamente la frase por simplemente decirla: hoy me quedaré en casa para descansar. Pero tal vez el padre en su corazón o la madre en su corazón, su mayor necesidad no es la casa, porque igual se puede tumbar abajo de un árbol. Escuchar a sus hijos gritar, reír, correr. Sabe que se puede levantar y puede ir a la cocina y abrir el frigorífico y sacar lo que él quiera. No es tanto la casa, sino es el ambiente que está en la casa. ¿Me estoy explicando? Cuando Dios reclama, cuando Dios pide de ti tu atención, tu corazón, tu tiempo. Escúchame, no te lo está pidiendo un amigo, es Dios Todopoderoso, que pudiera entretenerse entre los miles de millones de estrellas que tiene, que pudiera entretenerse entre la hermosa y maravillosa, impresionante creación que tiene. Tú vives aquí en España, yo creo que has ido al norte de España, ya para Asturias. Son unos paisajes increíbles, increíbles, maravillosos. Vives en una tierra que tiene una inmensidad de historia. Y tú y yo nos podemos entretener con eso, pero escúchame, lo maravilloso de Dios es que Él no se entretiene con eso. Él no está buscando los milagros y las maravillas. Él es milagroso, Él es maravilloso. Él está buscando lo que para ti, para mí suena algo insignificante: la atención. Él dijo Dios, tal vez como dijo en un momento con Abraham: ¿cómo hago que Abraham regrese conmigo después de haberlo bendecido con un hijo? ¿Qué necesitaría yo pedirle a Abraham para que él regrese a ponerme atención? Es cuando Dios le dijo: dame a tu hijo, a tu único hijo. Y no le estaba pidiendo solo el hijo, dame a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. Al que amas. A ese que está en el lugar, dijo Dios, que yo pensé que tenía. Dámelo. Y Dios no le está castigando. Dios no lo está castigando. Dios le está pidiendo: dame tu atención, le dice Dios a Abraham. Hijos te puedo dar de montones, pero no todos los montones me pueden dar tu exclusiva atención. No toda mi creación me puede dar tu exclusiva atención. Y esto que digo no es para llenarnos de una vanagloria y decir: Dios se acaba de sacar la lotería conmigo. Es para sentirnos realmente honrados, porque cuando vamos a la pandemia y de la noche a la mañana fue algo tan violento. Tienes que estar a solas en tu familia. Muchos de nosotros, yo creo, hasta nos vestimos y la esposa dijo: ¿a dónde vas? Voy aquí a la sala, al salón, ahí regreso. Salió, se perfumó y todo, ¿no? ¿Y a dónde vas? Aquí al salón, regreso pronto. Porque no tenías a otro lugar a dónde ir. ¿Sí me estoy explicando? Dios acorralando a la humanidad, haciéndolos volver a una intimidad. Dios empujando fuertemente y haciéndonos ver que Él es tan poderoso y el ser humano es tan insignificante, que en un abrir y cerrar de ojos te cambia la vida. Y de aquello tan general, de aquello tan universal, de aquello tan globalizado que teníamos, resulta que es nada, no importa, no vale. Pastores que tenían iglesias de miles de personas, que se sentían exitosos por la cantidad de gente que se congregaba con ellos, de la noche a la mañana tenían que hablarle a una cámara en un auditorio vacío. ¿Cuál es tu poder? ¿Cuál es tu grandeza diciéndole Dios al ser humano? Tienes que volver a mí, decía Dios. Así como para mí tú eres el importante, así como para mí el darte millones de hijos no me daría tu exclusiva atención, la que yo anhelo. Y no estoy diciendo con esto que los hijos no importan, no se importa, pero dígame qué padre que tiene 3 hijos, 4 hijos o 2 hijos y falta uno a una reunión importante que organizó el padre. ¿Qué padre se puede sentir completo cuando falta uno teniendo a 5 más? No importa si vienen los 10 de los 12 que pueda tener, con que falte uno, con que falten 2, está incompleta la reunión. La atención exclusiva es importante, pero al mismo tiempo también la integral, la general, la universal. Pero el ser humano pierde la importancia singular, la atención personal. Se pierde en el mar de negocios, en el mar de atenciones y de ocupaciones. Para Dios nuestra vida es tan importante que Él dio su propia vida por ti y por mí. Tú no vales los errores que has cometido. Tu verdadera naturaleza no radica en los triunfos o éxitos que has tenido. Es aquel que se atreve a dar la vida por ti, eso es lo que tú vales. Ese es el precio que te pone la gente. ¿Cuánto puedo valer? El precio radica en la cantidad de tiempo que alguien te pueda dedicar con alegría, con pasión, con necesidad de ti, me estoy explicando. Y el hecho de pensar que Dios creó todo lo que nuestros ojos ven y aún lo que no han visto nuestros ojos, para que tú y yo desarrollemos en esto nuestra vida, porque Él nos ama, pero el amor que Él tiene demanda de nosotros una atención para con Él. Cuando tú piensas en qué radica la vida, en qué está basada la vida, y podemos pensar en la salud, en las buenas administraciones financieras, en lo que adquirimos, cada cosa tiene su razón hasta cierto punto. Pero si yo esta tarde te digo, agarra aire, toma aire, llena tus pulmones de oxígeno, suéltalo lentamente, pero no vuelvas a agarrar aire, no vuelvas a respirar, solamente uno y suéltalo, y te digo, no vuelvas a hacerlo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? Nos morimos. Así de frágil es tu vida, que tu vida depende no de los millones que tuviste o de los éxitos que alcanzaste o de las adquisiciones que pudiste tomar. Tu vida depende del siguiente respiro que tú vas a tomar. Tengas la salud o no la tengas, porque la verdad es que hemos visto morir ancianos, hemos visto morir jóvenes antes que los ancianos. Hemos visto morir sanos antes que los enfermos y desahuciados. ¿Qué pide Dios entonces? Y cuando vas a la Biblia ves que Dios no es un Dios que lo podemos meter en un cuadro de religiosidad. Dios nos ha dado la oportunidad de ver una relación con Él tan extraordinaria, tan práctica y al mismo tiempo incluso tan divertida. Santiago capítulo 5 versículo 13 dice: ¿está alguno entre ustedes afligido? Y luego dice: haga, ¿qué dice? Oración. ¿Está alguno de ustedes afligido? ¿Qué haga? Oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice? Cante alabanzas. De un extremo al otro, el triste, ore. Y el que está alegre, cante. Y luego dice: ¿está alguno de ustedes enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Oren por él. ¿Cómo? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Muchas veces hemos visto la oración como algo aburrido, como algo sin sabor. La oración es para los ancianos que tienen el tiempo, que ya están jubilados. Nosotros los padres que tenemos niños hay que atenderlos, hay que ver esto y hay que ver esta otra cosa. Y hay que divertirnos, también hay que descansar. Incluso la oración la vemos como algo cansado y fastidiado, y muy fastidioso. Pero todo lo que te platiqué antes de leer este pasaje de la Biblia nos revela la enorme necesidad que Dios tiene de nuestra atención en particular para Él. Y que esa misma necesidad deberíamos de tener nosotros para con Él. Si hiciéramos una encuesta y tuviéramos que preguntar, ¿qué hiciste en el tiempo que estuviste encerrado en casa? ¿Qué hubieras puesto? ¿Cuánto tiempo dedicaste a dormir? ¿Cuánto tiempo dedicaste a ver la televisión? ¿Cuánto tiempo dedicaste a cocinar? ¿Cuánto tiempo dedicaste a educar a tus hijos? Y luego a mero abajo, ¿cuánto tiempo dedicaste a orar? Yo quiero mostrarte la oración como algo cotidiano en nuestra vida, pero al mismo tiempo de mucha importancia. La oración debe de ser parte de nuestra vida 24 horas. 24 horas. Debemos de estar conectados en nuestra mente. El apóstol Pablo, cuando tú lees las cartas de él, nos revelan a un hombre que sabe vivir de manera multidimensional. Atiende esta realidad sin desatender su relación con Dios. Atiende esta realidad sin desatender la verdad. El cristiano debe de tener en claro en su mente que la realidad es esta y se desarrolla y la conocemos basada en 5 sentidos: lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que gustamos y lo que tocamos, lo que hacemos. Esta es nuestra realidad. Diga conmigo: mi realidad está basada en lo que tú ves, en lo que tú oyes, en lo que tú hablas, en lo que tú hueles, en lo que tú gustas, en lo que tú haces. Es tu realidad. Pero la realidad nunca va a superar la verdad de Dios. La verdad de Dios siempre está por encima de nuestra realidad. Pero nadie tiene acceso a la verdad a menos de que tenga una relación con Dios. Nadie tiene acceso a la verdad si no tienes una relación con Dios. Nadie puede ver más allá de lo que estos ojos carnales ven a menos que tengas una relación con Dios. Nadie puede ver la verdad escondida en medio de un problema y en medio de una situación triste a menos de que tengas una relación. Por eso dice la Biblia que todas las cosas que nos suceden, aquellos que aman a Dios, les debe resultar para bien, porque tienes una capacidad de ver la verdad por encima de esta realidad. Tú puedes ver una persona en México, así lo vemos, los borrachos tirados en la calle, orinados, hechos popó allí en sus ropas. Esa es su realidad. La realidad es que él es un borracho, ¿me estoy explicando? Pero la verdad que Dios tiene para él, ¿cuál es? Que sea un hijo de él, que lo conozca. Esa es la verdad. Tú puedes estar enfermo, yo puedo estar enfermo, pero la verdad de Dios no es esa. La verdad de Dios es que tú estés sano. ¿Me estoy explicando? Nuestra realidad, a razón de que la carne tiene que pasar el mismo proceso de morir y resucitar como lo pasó nuestro espíritu, nuestra realidad es muerte, pero la verdad de Dios es que el que está en Cristo no conoce la muerte. Verdades que solamente conoces, verdades que solamente afirman tu vida si mantienes una relación ¿con quién? Con Dios. ¿Y cómo mantengo una relación con Dios? Cuando estoy en la oración. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que estoy esperando el autobús y tengo que estar: Padre de la gloria, bendito sea Señor, pon los semáforos en verde, que el camión pase, Padre, el autobús. No, nadie va a querer ser tu amigo. Va a parecer un loco, sin razón. Pero nadie sabe lo que tú vas hablando con él en tu mente. ¿Me estoy explicando? Porque cuando tú tienes una relación con alguien, empatizas con la importancia de esa persona. Empatizas con lo que a esa persona le interesa y le importa. Entonces empiezas a tener, ¿puedo bajar? ¿Sí? Empiezas a tener una compasión del que no conoce a Jesús. Pero los seres humanos estamos acostumbrados a hacer las cosas hasta que nos dan ganas de hacerlas. Pero no te van a dar ganas de hacerlas. Levanten la mano todos los que algún día fueron hijos y vivieron en casa de sus padres. ¿Cuántas veces tu papá, cuántas veces tu madre te dijo: barre, trapea el piso? ¿Cuántas? Pero apenas te casas, ¿y por qué lo haces? Exacto, por amor, por amor. Y la madre, que en ese tiempo se va a convertir en la suegra, ¿verdad?, va a decir: ¿qué esperanzas que este en mi casa hiciera lo que hace en la casa ahora que se casa? ¿Por qué no lo hacía? Porque estaba en la casa de los padres, no tenía ganas. Qué tontería, ¿no? Pero ¿por qué empiezas a hacer cosas que antes no te daban ganas? ¿Por qué las haces? Porque cambió tu estado de vida. Entras a una relación, escúchame, a una relación en la que empiezas a empatizar. Me empieza a importar lo que a esa persona le importa. Cuando hay una relación con Dios, te empieza a importar. La oración es tan increíble. La oración es tan maravillosa. Hablar con Dios 24 horas es increíble. Aprender a vivir en un estilo de vida multidimensional es maravilloso. Yo puedo estar hablando con Raúl y mientras hablo con Raúl, mi mente puede estar: Espíritu Santo, dame algo para Raúl. Permite que en la plática cotidiana salga una palabra tuya. Hemos usado la oración como el apagafuegos, el 911. Voy a orar porque tengo una urgencia, voy a orar porque tengo una necesidad. ¡No! Ora porque amas, porque quieres a Dios. Cuando tú desarrollas esa relación, entonces empiezas a ver que la oración te anticipa los problemas. Cuando tú eres un líder y tienes totalmente en tus manos una enorme responsabilidad, la oración te enseña a anticiparse. Ahorita al iniciar la predicación te dije, no hemos visto todavía las consecuencias de la pandemia. En su totalidad no la hemos visto porque educativa y culturalmente hablando todavía no nos enfrentamos a la generación que nació en ese tiempo. Todavía no estamos enfrentando a la generación que pasó de la niñez a la preadolescencia en estos dos años. ¿Cómo los vamos a enfrentar? Ah, eso es un asunto del gobierno, pastor, usted no se meta. No, es nuestro. ¿Por qué voy a esperar a que llegue ese momento cuando tengo la oración? La oración es la que me va a revelar una verdad en medio de mi vida cotidiana, de mi estrés, mientras le grito al niño que se calle y a la niña que por favor se siente. Porque no necesita ser muy espirifláutico, solo necesita ser práctico en la verdad de Dios. Entonces empiezas a orar: Señor, dame sabiduría, escúchame. No voy a orar, cambia a mi hijo, no. Y no estoy diciendo que la otra enseñanza está mal. No, es que sí lo puede cambiar Dios, pero escúchame. Algo que he aprendido es que si la maldad va a ir en aumento, Dios no va a cambiar el mundo. Dios quiere fortalecer generaciones que aprendan a enfrentar la maldad y sean modelos a los demás. Porque entonces nos pasaríamos la vida huyendo. Y si la maldad va a aumentar, entonces ¿qué pretende Dios de nosotros? Que seamos hombres y mujeres con un espíritu fuerte. Esto es, en otras palabras psicológicas, un carácter firme, fuerte, pero basado en el espíritu, no en el alma. Porque cuando el alma está controlada por las emociones y sentimientos, el día que ande enojado le voy a mochar la cabeza a todo el mundo. Y luego después me arrepiento, creo en la doctrina de la resurrección y voy a orar por todos para ver si lo resucita Dios. Pero yo fui el que le moché la cabeza. Cuando tu carácter está basado en una relación con Dios, tu carácter nace de una vida espiritual, no de una vida almática. Entiendes que el trancazo va a doler, pero Dios sana. Entiendes que vas a caer, pero Dios levanta. Tu relación con Dios en la oración, y aprendes a vivir en esta vida multidimensional, atiendo la realidad sin descuidarla. Verdad, entonces entiendo el versículo, si lo puedes poner, Santiago 5:13. El que esté afligido, el que esté triste, ¿qué debe de hacer? Orar, diga conmigo, orar. Ahora dice Dios, pero entiendo que eres un ser humano. Y tal vez mañana o la semana que entra, o a dos horas después, o si la mujer está en ese tiempo, ¿verdad? Entiendo que al segundo inmediato después de tu aflicción vas a estar alegre. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Canta. Ahora diga conmigo, el canto es oración con música. Eso es cantar. Si usted quiere desperdicia su tiempo y pone, no sé, aquí se oyen a Bad Bunny, a Maluma y a todos esos profetas. Y mucha gente está en el punches, 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 punches. Y maldice su casa y maldice su vida escuchando puras tonterías. Cuando entiendes que cada canto es una oración con música, no importa si sabes cantar o no sabes cantar, tú vas a pasártela cantando. ¿Qué hace la oración? Diga conmigo, la oración trae equilibrio. practica la oración, el que habla con Dios constantemente, créeme, va a ser una persona equilibrada. Porque si estás afligido, sabes que Él te levanta. Y si estás contento, sabes que Él te mantiene equilibrado. Vive en los cielos sin despegar los pies de la tierra, dice Dios. ¿Por qué? Porque tú sabes que muchos errores se han cometido cuando estás contento. ¿Sí o no? La vida es muy ligera, tan ligera que crees que puedes volar con los kilos que tengamos. Cuando estás contento, aunque estés feo, te crees guapo. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando aquel hombre organiza una cena y manda a decir a todos, ya está lista la cena, vénganse todos, vénganse? ¿Qué dijo el primero? Ah, dile que no puedo ir. No puedo ir, acabo de comprar una hacienda y necesito irla a ver. El otro dijo, dile que no puedo, acabo de comprar unas yuntas de bueyes, unos carros 4x4 modelo 2022, no puedo. El otro dijo, me acabo de casar, estoy de fiesta, no puedo ir. Dime, ¿uno de ellos estaba en necesidad? O sea, ¿no pudo ir por enfermedad? ¿No pudo ir por escasez? ¿No pudo ir por dificultades? No, todos estaban bendecidos. A esos amigos les faltaba cantarle a Dios para entender por qué habían sido bendecidos. Pero mucha gente es bendecida y se aleja de Dios. Otra gente es afligida y también se aleja de Dios. ¿Qué mantiene mi vida equilibrada? Diga conmigo, la oración. Vamos, grite conmigo, la oración. La oración mantiene tu vida equilibrada. La oración te va a mostrar en la vida cotidiana la verdad de lo que estás pasando, de esa realidad que duele, de esa realidad que te hace llorar o de esa realidad que te hace tener momentos de mucha explosión emocional. Alegre, contento. ¿Qué vas a hacer en esos momentos? La oración te mantiene equilibrado. Cuando gente viene y dice, pastor, es que tengo estos picos en la vida, arriba, abajo, le digo, hay que orar. Pero se me hace difícil, no tengo ganas. No, esto no es de ganas, esto es de educación espiritual. Es que no me nace, no es de nacimiento. La oración no se pare. La oración es una práctica disciplinaria. Es tu vida espiritual disciplinada. Le hago la pregunta, ¿por qué te casaste? Pues porque amo a mi esposa. ¿Pero qué te llevó a amarla? Bueno, es que es así, ya sabes. ¿Cómo supiste que es así? ¿Cómo supiste que es así? Bueno, pues es que hablamos mucho por teléfono, escribíamos mucho, nos texteábamos, nos veíamos, yo la invitaba, ella me invitaba. ¿Qué hiciste para llegar hasta ese punto? Pues fui platicando más y luego más y le digo lo de besos y eso, no me lo platiques, nada más lo así, lo que puedo escuchar. Porque hay otros que dicen, es que me gusta cómo besa. Bueno, no, eso no me lo platique. Pero ¿cómo llegaste a confiarle tu vida? Porque si estás de acuerdo que duraste 25 años viviendo con tus padres y a tus padres, no hiciste eso. Están grabando la de esta. Iba a contarles un chisme santo. Mi hija cuando se iba a casar con David. Yo de la noche a la mañana veía que se bañaba, se peinaba y luego se ponía enfrente. Se encerraba en el cuarto para hablar y yo le decía a mi esposa, ¿qué está? ¿Qué va a hacer? Dice, no, nada, te va a hablar con un muchacho de allí de la aljaba. Y, ¿no? Bueno, total, el punto central es este. Mi hija en su vida había horneado. A lo mejor no horneado, pero esta es una palabra para David para que él le diga, Dios me dijo en la iglesia en Águilas que tú tenías que volver a las antiguas sendas de hornear. Hornear es preparar galletas, pasteles, tartas. Ya ve que todo venden ahora, ¿no? Antes no, antes había que hacerlas. Bueno, me dice, oye papá, es que quiero aprender a hornear, a hacer tartas, galletitas. Le volteé a ver a mi esposa, le dije, yo a ella le dije sí, ¿no? Pero con mi esposa le dije, ¿y esta qué trae? Tú sabes, cuando la mujer sabe que puede haber algún problema, mira mi amor, mi vida, mi cielo, pedacito de cariño mío, te dicen todo eso, ¿no? Para ablandar el colchón. Y dice, bueno, pues es que el chico, ya sabes, son novios, se quieren casar. Y a él le gusta todo ese tipo de comida. ¿Tú sabes qué yo dije? Yo dije, en mi vida a mí, en su vida, no se le quemó ni el arroz para mí. Ahora tengo yo que pagar la escuela para que vaya y le dé de comer a otro. Ahora te pongo este ejemplo para hacerte esta pregunta. ¿Tú crees justo que si ella vivió conmigo 22 años, no me merecía yo más la tarta? Digo, 22 años vistiéndola, dándole de comer y educándola. Hablando de justicia en esta realidad. No, él lo va a saber, tiene dos. Tiene dos hijas. O sea, algún día yo voy a estar sentado y lo voy a ver ahí. Y le voy a mandar un WhatsApp. A lo mejor no va a haber WhatsApp en aquel entonces, pero suponiendo, ¿no?, que todavía exista. Le voy a decir, dale, págale, págale la escuela, págale la escuela. Pero hablando de justicia, de la noche a la mañana, mi hija se va 4 meses a la Ciudad de México, conoce a David, que entre paréntesis ha sido una enorme bendición. Lo cuido más a él que a mi hija, porque no sé que me la devuelva. ¿Bajo qué pretexto vuelvo a España yo? Y ¿por qué le estaba diciendo esto? Se fue 4 meses a México. 4 meses le bastaron para borrar 22 años de su vida. Lo que quiero que veas es esto: una relación en la cual tú te involucras profundamente te lleva a dejar todo tu pasado atrás para empezar una nueva historia. ¿Y sabes qué dice Dios hoy? No voy a alcanzar a compartir todo el sermón, pero creo que si esto te lo llevas a tu casa y lo practicas, tu vida va a cambiar. Lo que hoy te dice es eso. Si tú empiezas una relación con Dios de manera profunda, vas a ser capaz de dejar todo tu pasado atrás y empezar una nueva vida. Porque la confianza se construye cuando tú te involucras, te inundas en el mar de una amistad. Y esto, como el mar, no se conoce en las profundidades. Tu confianza con Dios se va a construir el tiempo que tú te atrevas a dedicarle a Él, en las áreas que tú quieras involucrarlo. Cuando estás harto, cansada, cansado, porque no le entiendes a un hijo, porque no sabes cómo educarle, porque no le hallas la forma, y entiendes que la oración te va a ayudar para que Dios te dé la sabiduría y la inteligencia para educarlo. Porque ¿qué ganas con que te lo cambie 2 años si todavía le restan otros 80? Prefiero que Él me dé sabiduría, entendimiento, claridad. ¿Cómo los voy a educar? ¿Cómo los voy a criar? Dame sabiduría para entenderlos. ¿Alguien? Sí, me estoy explicando. La oración te lleva a la verdad para sostener, para atender esta realidad. Ya no es suficiente que Dios cambie al suegro, la suegra, al yerno, a la nuera. No es suficiente que Dios cambie al esposo, a la esposa. No, tú te anticipas todavía más tiempo. ¿Por qué? Porque no me basta con que Dios lo cambie, porque lo va a cambiar por esa temporada en la cual estamos atendiendo adolescentes o hijos jóvenes. Yo necesito que Dios me dé sabiduría para seguir viviendo con él, con ella. Me dé inteligencia espiritual para desarrollar mi vida en la congregación donde Dios me ha traído. ¿Sí me estoy explicando? Entonces ya dejas de pedir cosas que te corresponde hacerlas a ti. Y empiezas a pedir la herramienta que necesitas. Porque eso es lo que hace la oración. Vas a Colosenses capítulo 1 y te vas a encontrar un apóstol Pablo que dice: yo quiero que seas lleno del conocimiento de Jesús en sabiduría e inteligencia. La palabra inteligencia va de la mano con estrategias. Diga conmigo: estrategias. ¿Has oído la frase? Y por la inteligencia militar del país no sé qué, logramos atrapar a fulano de tal. ¿Qué es la palabra inteligencia? Estrategias. La palabra inteligencia es esa palabra que nos ayuda a dimensionar lo que está dentro de aquí con lo que se hace aquí afuera. Estrategias. Señor, dame inteligencia para atender a este hombre que me diste por esposo. El hombre dice: Señor, dame inteligencia, sabiduría para entender a esta mujer que me has dado también. Que hay una semana en especial dentro del mes que es una cosa que no entiendo. Pero preferimos pelearnos entre nosotros antes que ir con Dios. Aleluya. Señor, me mandó a hablar mi jefe. Tengo que ir a la oficina de él. Y si la oficina está de aquí a esa pared, escúchame. Haga de cuenta que no estoy hablando. Usted está viendo mis pensamientos, está escuchando mis pensamientos. ¿Están de acuerdo? Señor, dame sabiduría y gracia delante de este hombre. No sé qué quiere, pero por favor ayúdame en el nombre de Jesús. Te lo pido. Pero no, prefiero ir a la oficina pensando: ¿y qué va a querer este infeliz? ¿Ahora con qué va a volver la vida? ¿Ahora falta que ahora me pida que me quede más horas? ¿Está loco? ¿Ni cree que le voy a decir nada? Sacamos a Dios de manera violenta de nuestra vida dinámica, porque preferimos darle mayor importancia al carácter que está siendo formado en esta realidad que al carácter que se está formando en la vida espiritual. La oración trae un equilibrio, pero necesitamos practicarla. Si nos puede ayudar el grupo de alabanza. Y ese mismo versículo, ese mismo pasaje, perdón, que leímos, la oración sana. La oración sana no solamente nuestra vida carnal, nuestro cuerpo. La oración sana tu vida espiritual, tu vida almática. Por eso ahí dice: y el que haya pecado, sus pecados le son. El mayor estrago del pecado está en la manera en cómo afecta tu alma, tus emociones, tus sentimientos, tu área psicológica está destrozada por a causa del pecado. El pecado lastima, hiere, separa de Dios, obstaculiza. Y cuando tú oras, eres sano. Suceden milagros que nuestra mente todavía no alcanza. Escúchame esto, a ver si lo puedes expresar bien. Que tu mente todavía no alcanza a entender, porque suceden en tu espíritu. ¿Están aquí? Mira, Pablo a los Corintios en el capítulo 6 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cuántos espíritus es con él? Ahora déjame te lo explico así. Es que el Espíritu de Dios vino a tu espíritu y se hizo uno contigo. El mayor de los milagros. El mayor de los milagros no es ver si un muerto revive. El mayor de los milagros es que tú estabas muerto. La palabra muerte en la mente de Dios es separación. Estábamos separados. ¿Qué le dijo el padre al hijo pródigo cuando llega el hijo pródigo después de haberse reventado la vida no sé cuántos años lejos de él? Lo ve venir el padre, corre, lo abraza, lo besa y le dice a los criados: ¡hey! Vamos a hacer fiesta porque este mi hijo muerto era, mas ahora. Y el padre sabía perfectamente que no estaba 2 metros bajo tierra. El padre se refería a que estaba separado. ¿Cómo estaba? Separado. El padre, el hijo estaba enfermo. Y no estaba enfermo físicamente, estaba enfermo del alma, de egoísmo, de poder, de realización, de éxitos. Su alma estaba enferma. Y el pasaje de Santiago enseña que cuando tú mantienes una relación con Dios, cuando tú practicas la oración, cuando hablas con Dios, eres sano.
Dios va sanando tu vida. Eres libre. La dimensión de la verdad en tu vida se impone ante la dimensión de la realidad. No cualquiera te va a volver a lastimar. No cualquiera te va a hacer que te sientas burlado. Porque tú vives en una dimensión superior a la que está aquí. La verdad de Dios. Cuando menos pienses, te sientes libre. Porque empiezan a suceder milagros. Estás practicando algo sobrenatural. Algo que tu cerebro, que está aquí en este cuerpo, no alcanza a procesar. Tu mente, que está en el alma, no alcanza a entender. Me estoy explicando. Porque lo que está sucediendo es algo que pasa en tu espíritu. Cuando yo me convertí y entregué mi vida a Jesús, la iglesia donde lo hice, saliendo así, en cuanto tú sales, enfrente está un lugar que en Chihuahua, en México, se le llama cervecería. Lugares en los que puedes entrar con el carro solo a tomar y a embriagarte y a tener una vida perdida ahí adentro. Bueno, yo, después de haber aceptado a Jesús, salgo. Era de noche y yo veía todo iluminado. Los árboles, era un verde que brillaba. Digo, si hasta los árboles que estaban en ese lugar brillaban. Mi vida cambió. Al siguiente día yo decía malas palabras, groserías, malas razones. Que se me sale una, escúchame, me empecé a sentir tan mal, muy avergonzado. Yo volteaba y decía, pues ¿con quién me da vergüenza? Si la estoy diciendo con los mismos que las he dicho toda la vida. Sucedió algo dentro de mí. La evidencia más grande es que te empieza a dar vergüenza cuando haces lo mismo que hacías. ¿Qué te sucede? Un milagro. El Espíritu de Dios vino y se hizo uno en tu espíritu. ¿Lo entiende esta mente, este cerebro? ¡No! Porque es algo que sucede en tu espíritu. Pero el hecho de que no lo conozcas no quiere decir que te debas de detener. Hay cosas nuevas que dan miedo, pero no quiere decir que sean malas. Sigue caminando en la oración. Sigue caminando en tu relación con Dios 24 horas. Vas con tu hijo, puedes hablar con él y tu mente sigue orando. Me estoy explicando. Dios lo sabe. Jesús, estando en la tierra, le decía a los fariseos: ¿por qué ustedes están cavilando en su mente? O sea, Jesús sabía lo que ellos estaban hablando aquí adentro. ¿Cuánto más no lo sabrá de sus hijos? Vas a tener una vida equilibrada. Segundo, vas a tener una vida sana. Y tercero, dice que restaura. Y si alguien pecó contra ti, pídele perdón y ora por él. La oración restaura. Y voy a ir un poquito más a la intimidad. No sé cuántos de los esposos, padres, hijos, padres, practican esto, pero suena una locura. Pero es una verdad maravillosa. La oración restaura.
Amén.
Está Jesús en la cruz del Calvario. Lo azotaron, lo escupieron, le arrancaron la barba, lo coronaron con unas espinas. ¿Y sabes qué dice? Se pone a hablar con su padre. Se pone a orar. ¿Y sabes qué ora? ¿Qué hizo Jesús antes de partir de la tierra? Dejó restaurada nuestra relación. No sabes nada, eres un de esto y el otro. Ya te arrepentiste, vino el Espíritu Santo y te hizo sentir bien mal. Acaba la obra. El viejo gordito. Te dije gordo, pero hoy te digo gordito. Perdóname. Déjame orar por ti. Señor, bendice esta tierra que has ensanchado. Señor, bendice a mi esposo y danos sabiduría e inteligencia espiritual para seguir llevando nuestra relación. Porque la verdad es que con la vieja y que yo me casé es maravillosa. Me encanta su manera de ser tan espontánea. Perdón, sigo hablando de mi esposa de manera presente. Pero yo no quería que Dios la cambiara. El tarugo y el tarado era yo. Yo necesitaba la sabiduría, la inteligencia de saber cómo amar a esa persona. Pero mi egoísmo me llevaba, mi realidad me llevaba a que yo quería que ella fuera como yo quería. Pero la oración, cuando menos piensas, te lleva a pedir lo que tú necesitas. Porque ¿qué hemos de pedir?, dijo el apóstol Pablo a los romanos. No lo sabemos, pero el Espíritu que mora en ti, Él sabe y conoce tu debilidad, y Él sabe perfectamente lo que tú debes de pedir. Pero esa acción del Espíritu Santo no está activa si no oras. Porque ¿cuándo es que Él interviene? ¿Qué hemos de pedir? No lo sabemos. Pero Él, ¿cuándo es donde Él entra en acción? Cuando empiezas a hablar con Él. Lo oscuro se vuelve claro, lo débil se vuelve fuerte, lo que no tenía esperanza tiene un futuro maravilloso, lo que considerabas una tragedia se vuelve un triunfo. La oración es maravillosa. La oración es extraordinaria. Necesitamos regresar a esa relación con Dios, con Abraham. Hoy Dios te dice: dame a tu hijo, dame lo que más amas, dame tu tiempo, tu trabajo, dame tu esparcimiento. Te extraño, dice Dios. Extraño. Antes de bendecirte como te había bendecido, escuchaba cómo me amabas. Me sentí amado, dice Dios. Incline su rostro ahí donde está. Abra sus manos. Dígale: Señor, como una señal, así como están mis manos abiertas, abro mi corazón. Dile: abro mi entendimiento en el nombre de Jesús. Dile: con todas mis necesidades y debilidades, hoy me presento ante ti. Dile: perdóname por mi indiferencia, perdóname por mi frialdad y mi descuido. Dile la verdad: he enfermado, me he hecho iracundo, estoy enfermo de egoísmo, de ira, estoy enfermo, Dios, porque cualquier cosa me lastima, me siento ofendido, me siento débil, estoy en una actitud de víctima en donde siento que todo mundo me falta el respeto, nadie me valora. Estoy enfermo, te necesito. Reconozco que yo me alejé, yo dejé de orar, yo dejé de darle la importancia a tu presencia en mi vida. Me envolví, me enfrasqué en una vida cotidiana. Me quedé estacionado en una etapa de mi vida llena de dolor, de vacío y de soledad. Perdóname, 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 perdóname. Vamos, dile: yo quiero volver a ti. Vamos, dile: yo quiero volver a ti. Yo quiero volver a hablar contigo. Quiero ser tu amigo, quiero que seas mi amigo. Quiero caminar contigo de casa al autobús o de casa al trabajo. Quiero volver a ti mientras desarrollo mi vida en el trabajo, mientras hago mis quehaceres, mis tareas de la casa. Quiero volver a ti, quiero volver a ti, quiero volver a ti en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Oh, si esta tarde tú te levantares como un poderoso gigante, todos tus enemigos huirían, Dios. Todos tus enemigos serían esparcidos. Todos tus enemigos serían derretidos como la cera. Oh, Espíritu amado, Espíritu de verdad, Espíritu de justicia, Espíritu de gracia, Espíritu de bondad. Revélate a nuestra vida. Revélate a nuestro corazón. Llévanos de la mano en una vida de oración. Obra milagros, cosas que nosotros no podemos hacer. En el nombre de Jesús, nuestro entendimiento se ha abierto. Haya claridad en nuestra vida. Sabiduría, inteligencia en el nombre de Jesús.
¿Qué le parece si oramos cantando? Vamos, póngase de pie. Ore con música esta tarde. Ore con música esta tarde. Solo diga esto. Vamos, iglesia.
Acércame a ti. Quiero volver a ti, amigo mío.
Abra sus manos ahí donde está y dígale: Espíritu Santo, ayúdame a involucrarte en mi vida diaria, en mi vida cotidiana. Vamos, dígale: mientras educo a mis hijos, mientras estoy en la ducha, mientras voy al trabajo, mientras estoy en el trabajo, mientras estoy en casa, ayúdame a involucrarte en ti. Quiero una vida equilibrada, quiero una vida sana, quiero una vida restaurada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, enséñanos a ver verdad sobre realidad. En el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo.
Ha dado un trabajo y con ese trabajo lo que ha supuesto es
que hemos dejado un poco de lado al Señor. Algunos pedíamos tiempo libre y nos ha dado tiempo libre, y ese tiempo libre lo hemos empezado a perder inútilmente. A otros les ha dado una novia, un novio, y desde que están con él, prácticamente con el Señor muy poquito tiempo. Otros le hemos pedido otra serie de cosas. ¿Y qué ha ocurrido con eso que le hemos pedido? Que le hemos dado menos tiempo al Señor de lo que le dábamos. A mí me ha tocado esta palabra porque creo que es muy importante. El Señor nos está diciendo que quiere pasar más tiempo con nosotros. Y le hemos cantado, orado: quiero volver a ti, acércame a ti, amigo mío. Por favor, si lo cantamos esto, vamos a seguirlo cantando un poquito, porque haz de esto un deseo profundo de tu corazón. Pídele